Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalía de las Cosas. Les habla, como siempre y hasta ahora, Michelle Wabi. Y el día de hoy vamos a abordar en su parte sustancial el recurso de revocación ante el SAT, el cual, hay que decirlo, pues es un tema de defensa fiscal que se ha ido perdiendo poco a poco, pero que puede resultar fundamental para los intereses del contribuyente hoy en día, en especial contra las facultades de comprobación presuntivas por parte de la autoridad tributaria. Sin mayor preámbulo, comenzamos. Déjenme iniciar nuestro podcast del día de hoy con la siguiente frase. Si la recaudación de impuestos entre el fisco y el contribuyente se considera una guerra, el recurso de revocación es nuestro primer campo de batalla. El análisis de la frase se los dejo para el final del episodio. Por el momento, vamos a definir nuestro recurso de revocación, que en palabras de la propia autoridad hacendaria, se le considera como el medio de defensa que nos permite impugnar actos o resoluciones definitivas de la autoridad fiscal si consideramos que no fueron emitidas tomando en cuenta las disposiciones legales, esto es, que no se ajustan a derecho. Así de simple, así de sencillo decidió definir nuestra autoridad el recurso, lo cual yo no lo considero un error, porque estos medios de defensa que se promueven ante las propias autoridades deben regirse bajo los principios de sencillez, inmediatez, certeza, confianza, economía procesal y, sobre todo, imparcialidad. Y esta última es la que representa el gran problema, aunque, bueno, eso lo veremos más tarde. Es de suma importancia mencionar para iniciar que el recurso de revocación ante el Servicio de Administración Tributaria por ministerio del propio Código Fiscal de la Federación es de tramitación optativa, esto es, no resulta obligatorio para el contribuyente. En palabras llanas, si no lo queremos promover, lo podemos ignorar. Pero en este podcast les vamos a dar recomendaciones de por qué sí presentarlo y por qué puede ser una buena idea, debido a las ventajas que representa para nuestra defensa fiscal. A grandes rasgos, la tramitación del recurso de revocación resulta fácil. Y si me lo permiten, voy a tratar de simplificarla o resumirla en unos cuantos pasos. Primero, que nos notifiquen un acto o resolución que nos cause agravio, y lo vamos a impugnar, pues contamos con un plazo de 30 días hábiles para promoverlo. Esto quiere decir que vamos a contar todos los días de lunes a viernes, sin contar los sábados, sin contar los domingos, sin contar los días inhábiles oficiales, y los días en que tenga vacaciones la propia autoridad, que estos siempre están declarados desde semanas o incluso meses antes. Y si se dan cuenta, como ya hemos mencionado, son los mismos 30 días que tiene el contribuyente para iniciar el juicio contencioso que hemos atendido en capítulos anteriores. Es un término homologado, por ello que resulte optativo si usamos esos 30 días para el juicio de nulidad o si usamos esos 30 días para nuestro recurso de revocación. El segundo paso consiste en la elaboración del escrito inicial del recurso, el cual debe contener como mínimo los datos de localización del contribuyente, tales como su RFC, su domicilio fiscal, un correo electrónico, entre otros. Debe contener también el acto o resolución que le causa afectación, los conceptos de impugnación en contra del acto y, sobre todo, las pruebas en las que sustentamos nuestras acciones y que nos van a permitir probar los extremos de nuestra pretensión. Y aquí voy a abrir un mini paréntesis para decir que si se ven en la necesidad de elaborar un recurso de revocación, pues lo hagan y cuenten con la asesoría fiscal y legal correspondiente, pues puede ser un error o incluso una pérdida de tiempo no tener una defensa adecuada para la presentación de este recurso. Cierro paréntesis. Ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer llegar nuestro escrito de recurso a la autoridad? Pues bueno, la regla general y que se va a cumplir en la enorme mayoría de los casos es a través del buzón tributario, porque así lo dispone el artículo 121 del Código Fiscal. Sin embargo, para algunos contribuyentes, en especial para los AGAPES, es decir, los que se dedican al sector primario, como pueden ser actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o la pesca, podrán presentarlo, según la propia miscelánea fiscal 2.18.1, de manera física a través de las oficinas de la autoridad emisora o a través del Servicio Postal Mexicano por correo certificado con acuse de recibo. En cualquiera de los dos casos, la realidad es que casi siempre se va a presentar en el buzón tributario. Déjenme hacer una anotación al margen aquí, porque pues quienes han tenido la mala fortuna, vamos a llamarle, de tener que presentar un recurso de revocación a través de nuestro buzón tributario, saben que esto puede resultar un verdadero calvario para el contribuyente. Y déjenme me explico. Aquí en la Fiscalía de las Cosas estamos a favor de la digitalización de nuestros procesos fiscales, incluso de los procesos jurisdiccionales, y la verdad es que en general de todos los trámites y medios de defensa ante cualquier autoridad, pero siempre que esto no implique un obstáculo para el contribuyente. Y digo un obstáculo porque, como todo sistema informático, el buzón tributario tiene muchos defectos en los que seguramente el SAT está trabajando para mejorar, pero en lo que lo logra reparar dichas anomalías, pues el proceso para los contribuyentes se complica, pues la carga de los archivos suele ser lenta y sobre todo restringida, dado que el sistema informático que se utiliza solo permite una capacidad limitada de megas para el peso de los archivos PDF que se van a subir o que se van a cargar a este sistema. Y esto deriva en muchas ocasiones en que nos vemos obligados a dividir los archivos PDF en varias partes, porque uno solo sobrepasa el requisito de capacidad máxima permitida. Entonces nos podemos llevar pues hasta un par de horas en subir nuestro recurso, y eso si nuestra sesión en la página no caduca y debemos de volver a empezar de nuevo. Dicho lo anterior, se agradecen las buenas intenciones de digitalizar el proceso de fiscalización y se agradecen los esfuerzos de actualización y mejora continua en los sistemas de información de la autoridad hacendaria. Por el momento, por lo pronto, pues siguen siendo un obstáculo que hay que sortear y que hay que tener en cuenta de no presentarlo muy cerca de su vencimiento, porque nos puede llevar a veces más de un día por si la página está fallando, si el buzón no está cargando los archivos o si hay que hacerle adecuaciones por estas limitantes en las capacidades. Pero bueno, una vez que hemos enviado nuestro recurso de revocación y lo hemos acompañado de todas nuestras pruebas, la autoridad fiscal cuenta con un plazo de 3 meses para resolverlo, y en caso de que pasen esos 3 meses y no se pronuncie la autoridad al respecto, debemos considerar que nos ha resuelto el recurso en contra, es decir, que se han confirmado el acto que nos causaba un agravio, y esto lo conocemos en derecho como una resolución negativa ficta, que no es más que el silencio de la autoridad al no emitir una resolución en el tiempo establecido por la propia ley. Y como tercer y último paso, tenemos la resolución del recurso, la cual, en la gran mayoría de los casos, va a ser una resolución expresa. Es decir, que nos van a emitir una resolución dentro de los 3 meses que tiene la autoridad fiscal para respondernos, resolvernos de manera fundada en derecho. ¿Dónde va a determinar esta resolución si tiene razón o no el contribuyente? Y esto lo puede hacer de 3 formas. Primero, puede validar el acto en todos sus términos. Esto es, no le da la razón al contribuyente. Segundo, puede revocar el acto para que éste deje de surtir sus efectos de manera definitiva e inmediata. Esto quiere decir que le dio la razón al contribuyente. Y tercero, puede revocar el acto, pero para ciertos efectos. Lo que en esencia significa que le da la razón al contribuyente, pero de una manera parcial. Ya que si bien es cierto que va a revocar el acto, también lo es que lo va a volver a emitir, pero subsanando algún vicio de forma que haya tenido durante su emisión. Y así, a grandes rasgos, se tramita nuestro recurso de revocación. ¿Lo ven? Realmente no es tan difícil. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué ya no se utiliza tanto? Bueno, pues la respuesta es igual de sencilla. La autoridad que nos resuelve es el propio SAT. Y como se podrán imaginar, no es una autoridad imparcial. Lo voy a repetir, lo voy a decir en mayúsculas, no es una autoridad imparcial. Y decimos esto porque en la gran mayoría de los casos no revoca el acto y decide que este es válido y que no contiene errores, a pesar de los agravios y de los conceptos de impugnación redactados por los contribuyentes. Cuando esto pasa, en el argot jurídico, decimos que la autoridad fue juez y fue parte, durante el mismo proceso, en este caso, nuestro recurso de revocación y el acto de fiscalización. Y por eso mucha gente, al ser un recurso optativo, pues prefiere no presentarlo e irse directamente al juicio contencioso. Pero aquí les van las ventajas de por qué sí presentarlo. La primera ventaja radica en lo dispuesto por el principio de litis abierta de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso, que ya hemos analizado en este podcast, que nos dice que el juicio contencioso podemos formular nuevos conceptos de impugnación, pero no presentar nuevas pruebas. Pero como aún no estamos en el juicio de nulidad, y por el contrario, estamos en una instancia administrativa ante la propia autoridad fiscalizadora, sí podemos presentar nuevas pruebas en el recurso de revocación, y esto nos permite subsanar algunas deficiencias u omisiones que hayamos tenido durante nuestro proceso de facultades de comprobación. Como sabemos, en materia fiscal los impuestos son autodeterminados. Esto quiere decir que el propio contribuyente es el que calcula los impuestos, calcula cuánto debe pagar y lo entera. Pero si la autoridad nos revisa, pues la carga de la prueba está en nuestra contra, porque pues somos los que tenemos que presentar toda nuestra contabilidad extendida para demostrar que nuestro cálculo fiscal fue correcto, y de ahí que el recurso de revocación resulta útil y encuentra su primera ventaja. Pues si durante el proceso de fiscalización no entregamos algún documento, contrato, papel de trabajo, pues lo podemos hacer en este medio de defensa. Como todavía estamos ante la propia autoridad que nos está fiscalizando, con toda la libertad y con todas las ventajas de la ley, podemos presentarle documentos que se nos hayan olvidado o que hayamos omitido durante el proceso de fiscalización. Y esta aportación adicional de pruebas nos va a ser realmente muy útil, aunque nos resuelvan el recurso en contra, posteriormente en el juicio contencioso, créanme. La segunda ventaja tiene su razón de ser en la no garantía del interés fiscal. Como es conocido por muchos, cuando tenemos algún adeudo fiscal y decidimos tramitar el juicio contencioso, debemos garantizarle a la autoridad nuestra deuda. Y esto se puede hacer a través del pago, a través de entrega de pólizas, fianzas o embargo de bienes en favor de la autoridad, entre otras formas. Pero esta regla no aplica durante la tramitación del recurso de revocación. Entonces el contribuyente no está obligado a entregar ningún tipo de garantía y por el contrario, tiene tiempo para tramitar o buscar su garantía, tiene tiempo para prepararse durante los 3 meses que dura el recurso de revocación. Entonces el recurso de revocación es una instancia en la que realmente el contribuyente no va a tener un detrimento patrimonial y básicamente no va a tener nada que perder y por lo tanto puede ganar tiempo para prepararse para el juicio, aportar pruebas o en este caso preparar su garantía del interés fiscal. Y por último, y creo yo la mayor ventaja, la destaco aquí, la vamos a encontrar al combatir el fondo del asunto. Y digo esto porque el recurso de revocación se somete el acto de la autoridad al tamiz legal. Esto es, vamos a plantear el por qué consideramos que el acto no se ajusta a lo que dice la norma jurídica. Y aquí sí, la autoridad no llega a compartir nuestro criterio de alguna manera, pues le vamos a revertir la carga. Si bien, déjenme aclararlo, no es la carga probatoria, sí le vamos a revertir la carga argumentativa, pues estamos poniendo en aprietos a la autoridad para que funde y motive por qué considera que su acto sí cumple con todos los requisitos legales. Y aunque no nos quiera dar la razón en el recurso, sus malas interpretaciones o intentos de justificación serán ventilados y puestos en duda posteriormente en el juicio de nulidad. Y esto nos da mayores posibilidades de ganar la siguiente instancia. Pues como parte de nuestros agravios en el juicio, además de los que ya hemos redactado en contra del acto de origen que nos causa una afectación, también podemos y vamos a redactar conceptos de impugnación en contra de esta resolución cuyas respuestas, cuyos fundamentos y cuyos motivos no nos satisfacen. Ahora sí, para cerrar este capítulo, pues me remito a nuestra frase inicial y espero que haya quedado explicada a lo largo de este episodio. Pues recuerden, si la recaudación de impuestos entre el fisco y el contribuyente se considera una guerra, el recurso de revocación es nuestro primer campo de batalla. Con esto los dejo. Hasta la próxima.